El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante
la noche. Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Una vez más estamos junto a ustedes para compartir en este curso bíblico radial. Como siempre, los saluda con mucho gusto quien les habla, Rafael Charfuelán, para quien es un gusto siempre compartir con ustedes algunos conocimientos importantes acerca de la Palabra de Dios, la carta de amor que ha dirigido nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros. Y este es ya el programa número 33. Estamos analizando el módulo 6 que tiene que ver con los profetas en el Antiguo Testamento, queridos amigos y amigas. Y precisamente el día de hoy tendremos un profeta más como centro de nuestro estudio. Queridos amigos y amigas, siempre iniciamos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Yahvé, Dios, compañero en el sufrimiento y dador de todo consuelo a sus hijos, nos muestre su rostro amoroso y nos impulse a llevar su palabra de aliento a todos aquellos que sufren. Amén, queridos amigos y amigas. Con estas palabras damos inicio entonces a Travesía por el Mar de la Escritura. Para lo cual, damos también la bienvenida a nuestra compañera Lorena Barreiro para que nos recuerde lo que hemos estudiado en nuestro episodio anterior. Lorena, bienvenida y adelante.
Muchas gracias, Rafael. Amigos y amigas que nos escuchan, es un gusto compartir con ustedes la síntesis de nuestro programa anterior. Continuamos con el estudio de los profetas, esta vez Jeremías, el profeta sufriente, fue el centro de nuestro programa. Jeremías vivió entre los años 627 al 587 a.C., cuando surge la amenaza extranjera en Babilonia. Su vocación inicia desde su juventud. Es consciente de sus limitaciones para cumplir la misión de Yahvé, pero Dios le hace entender que ha sido escogido desde el seno materno. Persecución, torturas y cárcel fueron las consecuencias de su frontal actuar profético. Jeremías se opuso a la alianza de Judá con Egipto para enfrentar a Babilonia, pues veía una inminente derrota y consideraba más prudente rendirse ante Babilonia. Ello le significó el rechazo de las autoridades y del pueblo. Jeremías presenció con dolor la caída de Jerusalén en manos de los babilonios, como él mismo había profetizado. Se queda en el país ayudando a los pobres, pero posteriormente es expulsado a Egipto. Además, denunció la idolatría, la injusticia social y anuncia la esperanza en una nueva alianza entre Yahvé y el pueblo, esta vez escrita no en piedra, sino en los corazones. Queridos amigos, este es el resumen de lo estudiado en el programa anterior. Adelante, Rafael.
Lorena, muchas gracias. Y efectivamente, queridos hermanos y hermanas, en nuestro programa anterior, el número 32, analizamos, estudiamos al profeta Jeremías, el profeta sufriente, decíamos. Queridos amigos y amigas, y el día de hoy también tenemos un profeta muy interesante como centro de nuestro estudio. Se trata del profeta Isaías II, conocido como el profeta consolador, aquel que lleva el consuelo de Dios al pueblo. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a que vaya preparando papel y lápiz para que tome nota de los aspectos fundamentales que vamos a compartir con ustedes respecto de este profeta. Y las citas bíblicas, por cierto que sí. Antes, vamos a escuchar este tema musical titulado Cristo es la razón. El grupo Me Levantaré nos canta. Escuchemos.
Caminando en un sendero lleno de envidia y de rencor, Cristo me tendió la mano y me mostró todo su amor. Mi mente no olvida el día que me rescató, y ahora quiero vivir cantando a Jesús que me llenó. Pero no tengo ya motivos para empañar mi corazón, es que ahora tengo a Cristo dentro de mi corazón. Y es que tú me has enseñado
esta, queridos hermanos y hermanas, era la voz y la música de la agrupación Me Levantaré con el tema musical Cristo es la razón. Y ha llegado entonces el momento de ir con el estudio del profeta que corresponde a este programa número 33 de Travesía por el Mar de la Escritura. Preparen papel y lápiz entonces, que ya viene.
Isaías II. Profeta consolador.
Consuelen a mi pueblo, consuelen, nos dice Dios. Háblenle al corazón y díganle bien fuerte que su jornada ha terminado y que ha sido pagada su culpa. Isaías capítulo 40 versículos 1 y 2, queridos amigos y amigas. Esta cita, estas frases del profeta Isaías son el espejo de su misión como tal. Toda la actividad profética de Isaías II, el profeta consolador, se sintetiza entonces en estas frases, en estas palabras que el propio Señor Yahvé puso en la boca del profeta. Pero antes de iniciar con el tema como tal, cabe una explicación. ¿Cómo es esto de que existe un Isaías, un segundo Isaías y un tercer Isaías en la Sagrada Escritura, cuando solamente podemos ver en la Sagrada Biblia un solo libro que lleva el nombre del profeta Isaías? Pues bien, queridos amigos y amigas, aquí viene la explicación. Los estudiosos de la Sagrada Biblia, de la Escritura, después de muchos años de estudio, han concluido que el libro del profeta Isaías fue escrito por tres profetas distintos que vivieron en épocas y siglos diferentes, y que además tienen características diferentes de acuerdo con los escritos con los que contamos. Ellos son los siguientes. El primer Isaías, y digámoslo, aquel que ha puesto su nombre para todo el libro que conocemos hoy como Isaías, y que en realidad solamente escribió los capítulos del primero al 39, vivió en el reino de Judá por allá por los años 740 a.C. Pero solamente, recalcamos, escribió este profeta los capítulos del primero al 39. El segundo Isaías, en cambio, escribió los capítulos del 40 al 55 del libro que hoy conocemos con el nombre de Isaías. Este profeta vivió en el desierto por los años 540 a.C. Este profeta es el que vamos a estudiar en este capítulo, y era discípulo del primero. Los escritos de cada uno de estos dos profetas difieren en el tiempo y a los sucesos históricos a los cuales se refieren en alrededor de 200 años, por lo cual los estudiosos han concluido que se trata de escritores diferentes. El profeta Isaías I, conocido como el profeta de huérfanos y viudas, se dedica más a la denuncia en contra de las injusticias, en tanto que el Isaías II se dedica más a dar consuelo al pueblo que sufre en tierra extranjera, pues ha sido exiliado, deportado, sacado y arrancado de su patria, de su tierra, y está en un país extranjero. Pero aún hay un tercer Isaías, queridos amigos y amigas, que fue el que escribió los capítulos 56 hasta el 66, los 10 últimos capítulos del libro que conocemos hoy con el nombre de Isaías. Este tercer escritor vivió en la época de la restauración, es decir, después del destierro. El primer Isaías, antes del destierro; el segundo Isaías, durante el destierro, dándole consuelo al pueblo; y el tercer Isaías, ya en la época en la que el pueblo regresa a su tierra a restaurar su patria, su nación. Bien, queridos amigos y amigas, después de esta explicación necesaria, vamos entonces a adentrarnos en lo que tiene que ver al estudio del segundo Isaías, el profeta consolador del pueblo. Como siempre, utilizaremos los mismos parámetros de estudio que en los profetas anteriores. Analizaremos la situación del pueblo o del país, la vocación del profeta y la acción del profeta. Vamos con el primer aspecto.
Situación del país.
Situación del país.
En cuanto a esto, debemos decir que nos encontramos al final de la etapa del destierro, por allí por los años 587 al 539 a.C. El pueblo, por lo tanto, ha sufrido mucho, porque está lejos de su tierra. Le han destruido todas sus seguridades materiales, entre ellas la ciudad de Jerusalén, el templo, las tierras que les pertenecía, y además le han resquebrajado su estabilidad y libertad. El pueblo no se encontraba libre, sino que se encontraba sujeto ante una potencia extranjera como era Babilonia. Muchos en estas circunstancias han abandonado su fe. Pero, queda un pequeño resto de Israel, aquel pueblo pobre y humilde que sigue confiando y esperando. Isaías II, precisamente, vive junto a ellos, sufre con ellos, les anima y consuela. Está atento a los acontecimientos de las campañas de Ciro, el rey persa, que estaba emprendiendo campañas de conquista por toda la región, cuyas victorias avivaban la esperanza de terminar pronto con los sufrimientos que imponía el imperio babilónico. Existía entonces la esperanza, principalmente del profeta Isaías, en que Ciro, el gran rey persa, militar y políticamente fuerte en aquel entonces, doblegara al imperio babilónico para que así pudiera hacer regresar al pueblo de Israel a la tierra que le pertenecía. Pero su seguridad y esperanza últimas las ponía Isaías siempre en Yahvé.
Vocación del profeta.
Vocación del profeta.
El surgimiento de la vocación de este segundo Isaías es muy clara. Este profeta fue seguidor del primero. Le tocó vivir, claro, una situación muy diferente que al Isaías primero. Sin embargo, se sintió en comunión con el espíritu de su maestro y, sin contarnos cómo descubrió su vocación, empezó a escribir usando para ello el mismo nombre de su maestro. Su vocación seguramente surgió en la experiencia de sufrimiento del pueblo y de sentirse cercano al espíritu del primer Isaías. Si no, escuchemos del libro del profeta Isaías, el capítulo 41, versículos del 17 al 20.
Los necesitados y los pobres buscan agua y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed. Pero yo, el Señor, los atenderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las colinas secas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque, la tierra árida en manantiales de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares. Plantaré en la llanura abetos y también cipreses y olmos, para que vean y sepan, para que reflexionen y aprendan, que el poder del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado.
Allí tenemos entonces, queridos amigos y amigas, allí descubre su vocación el profeta Isaías II. La cita está tomada de Isaías, capítulo 41, versículos del 17 al 20. Isaías 41, versículos del 17 al 20. Vamos con el siguiente aspecto de este estudio bíblico.
La acción del profeta.
La acción del profeta.
La acción del profeta Isaías II para cambiar esa realidad que le tocó vivir en el pueblo, para animarlos en medio del sufrimiento, queridos amigos y amigas, se sintetiza en cuatro aspectos fundamentales. Primero, la denuncia a los ídolos que hay en Babilonia. Segundo, el anuncio de una buena nueva, el Evangelio. Tercero, su experiencia de un Dios creador y presente en la historia. Y finalmente, la proclamación de la imagen simbólica del siervo sufriente de Yahvé. Queridos amigos y amigas, vamos a analizar cada uno de ellos.
Denuncia a los ídolos que hay en Babilonia.
La situación del pueblo es diferente y, por lo tanto, las denuncias son diferentes también. Apenas denuncia algo contra Babilonia y no llega a hacer denuncias sociales como tal. Le preocupa más al profeta la necesidad que tiene el pueblo de consuelo. Por lo tanto, más bien su denuncia es contra aquellos que, ante la prueba tremenda del destierro, no han resistido y han buscado refugio en la idolatría, en los dioses frágiles de madera que están hechos con manos humanas. Escuchemos al profeta Isaías II en el capítulo 44, versículos del 6 al 10.
Así dice el Señor,
Rey de Israel, tu Redentor, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero, yo soy el último, no hay otro Dios fuera de mí. ¿Hay alguno que se iguale a mí? Que lo diga, que lo anuncie, que me lo demuestre. ¿Quién ha comunicado desde siempre las cosas futuras y anuncia lo que está por suceder? No tiemblen ni teman. ¿No lo predije y comuniqué hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿Algún otro apoyo? No lo conozco. Los que fabrican ídolos nada valen, y para nada sirven sus obras tan estimadas. Son ciegos y necios quienes los adoran, por eso quedarán en ridículo. ¿Quién fabrica un dios o funde un ídolo sin buscar una ganancia?
Aquí está, queridos amigos y amigas, la cita de Isaías capítulo 44, versículos del 6 al 10. La gente empezaba a refugiarse en los ídolos, en los dioses falsos de Babilonia. Y quizá el profeta sabía que los han buscado en momentos de decepción o por algún interés particular. Pero el profeta se burla de esa actitud. Actitud torpe, dice, que han tomado y los pone ciertamente en ridículo, como lo acabamos de escuchar. Debemos aclarar, amigos oyentes, que estos ídolos suplantaban el lugar de Dios. No tiene nada que ver, ciertamente, esta actitud idolátrica de Babilonia con las imágenes que utilizamos en la Iglesia Católica y que las veneramos, las cuales no son dioses ni toman el lugar de Dios.
Anuncia una buena nueva.
Una buena nueva.
El libro del segundo Isaías, es decir, los capítulos que van del 40 al 55, como ya lo hemos explicado anteriormente, es llamado el libro de la consolación de Dios. El profeta, el servidor, nos va a dar un mensaje de esperanza, una buena noticia. De hecho, queridos amigos y amigas, y esto es importante, es la primera vez que se usa en la Biblia la palabra evangelio. Este libro es como un gran abrazo de Dios. Los invitamos a escuchar del capítulo 41 del libro del profeta Isaías, versículos del 25 al 29.
Yo lo suscito del norte y él viene desde oriente, invoca mi nombre. Pisará gobernantes como barro, igual que el alfarero pisa la arcilla. ¿Quién lo anunció desde el principio para que pudiéramos saberlo? ¿Quién lo predijo de antemano para que dijéramos, es verdad? Nadie lo anunció, nadie dijo nada, nadie oyó las palabras de ustedes. Fui yo el primero en anunciar a Sion, están aquí, y en enviar a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Miré y no había nadie ni un consejero a quien pedir información. Todos ellos no valen nada, sus obras menos que nada. Viento y vacío son sus estatuas.
Allí teníamos entonces a Isaías en el capítulo 41, versículos del 25 al 29. Capítulo 41, versículos del 25 al 29. En el comienzo y en la conclusión del libro de la consolación, queridos amigos y amigas, Dios estrecha al profeta en un amoroso abrazo. Escuchemos el capítulo 40 en esta ocasión, versículos del 1 al 11. Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 11.
Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice tu Dios. Háblenle al corazón de Jerusalén. Grítenle que se ha cumplido su condena y que está perdonada su culpa, pues ha recibido del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz grita: preparen en el desierto el camino del Señor. Tracen en la llanura una senda para nuestro Dios. Que se eleven todos los valles y las montañas y colinas se abajen. Que los barrancos se transformen en llanuras y los cerros en planicies. Entonces se manifestará la gloria del Señor y la verán juntos todos los hombres, lo ha dicho la boca del Señor. Una voz dice, grita, súbete a una montaña elevada, tú que llevas buenas noticias a Sion. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas buenas noticias a Jerusalén, levántala sin miedo, y di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios, aquí está el Señor que viene con poder, y su brazo le asegura el dominio. Viene con él su salario, delante de él la recompensa. Apacienta como un pastor a su rebaño, y amorosamente lo reúne. Lleva en brazos los corderos, y conduce con delicadeza a las que acaban de parir.
Es definitivamente preciosa esta imagen que acabamos de escuchar de Dios como supremo pastor, tierno, amoroso con sus ovejas que las lleva en sus brazos con mucha delicadeza. Queridos amigos y amigas, este era el anuncio de buena nueva del profeta Isaías, el profeta del consuelo. Y de esta manera, queridos hermanos y hermanas, llegamos al momento de hacer una breve pausa. Vamos con un tema musical y enseguida retornamos con los demás aspectos de la acción profética del profeta Isaías II, el profeta del consuelo. Queridos amigos y amigas, les invitamos a escuchar a Kenny Rodríguez con el tema musical Dame Fuerzas.
Si alguno le hace falta sabiduría, pídala al Señor. Si te hace falta fortaleza, clama al Señor. Y si el enemigo te quiere vencer, toma de manos a Jesús y tomándolo de las manos, gritemos fuerte a Dios. Dame fuerzas, Padre Celestial, eres quien fortaleces mi vida más y más. Dame fuerzas, Trino Dios, para romper fortalezas, dame fuerza. Luchar, hay que luchar para poder llegar. Querer, hay que querer y tener deseo de triunfar. Y cuando las pruebas lleguen a tu vida, confía en su palabra. Y unidos todos los hermanos, orad a Dios, orad.
Dame fuerzas.
Esta era la voz del centroamericano Kenny Rodríguez con el tema musical Dame Fuerzas. El Señor es el único que nos puede dar fuerzas para recuperarnos, para levantarnos en el momento del dolor y del sufrimiento. Queridos amigos y amigas, es momento de darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos analizando la experiencia de Dios y el gesto simbólico del profeta Isaías II, el profeta del consuelo.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.